fuerte olor a pugna de competencia se ha extendido entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional de Chile. Y esta pugna viene de una resolución reciente de la Corte Suprema, en su faceta más creativa, que dice que contra las decisiones del Tribunal Constitucional operan los recursos de protección, o sea, pueden primar los recursos de protección de las cortes de apelaciones. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilensis con María José Ochea, directora de la directora de Tercera Dama, editora, pero directora de Tercera Domingo.
Y no sé, me va a llegar un raspacacho.
¿Tú crees?
No. Me ando sintiendo sillones más arriba de los que
¿tú crees que hay pugnas de competencia ahí?
Claro.
Y también me acompaña Arturo Fontaine.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, bienvenidos al programa.
Muchas gracias.
Se veía venir esta pequeña confrontación entre la Corte y el Tribunal Constitucional. Yo creo que a la Corte nunca le ha gustado mucho este Tribunal Constitucional, ¿no?
No. Yo creo que se veía venir, a principio de año ya empezamos a hablar de un choque de trenes. Sí. A propósito, creo que era del asunto del contralor con la subcontralora, etcétera, y ya había una pugna importante entre el Tribunal Constitucional y la Corte. Lo que no se veía venir era que fuese ahora como un conejo del sombrero esto que sacó el juez Sergio Muñoz.
Sergio Muñoz.
Claro, que es el protagonista aquí indiscutido de la pugna, ¿no? Es un juez muy polémico, no es la primera vez que está en el centro de la noticia, ha estado en fallos medioambientales que han sido importantes, y lo curioso en el fondo es, como tú dices, la creatividad, ¿no? De la argumentación que hace en este fallo, que el caso no tiene tanta importancia, o sea, no quiero pasar a llevar a los intervinientes, pero la discusión que se genera sí es muy relevante.
Por cierto.
O sea, hoy día
el Tribunal Constitucional reaccionó de inmediato.
Reaccionó rápidamente. En el fondo, como para poner en contexto lo que hace el juez Muñoz en este fallo, que tiene además el apoyo de los otros ministros, salvo de la jueza María Eugenia Sandoval, quien tiene un voto de minoría en el fondo en este fallo, o de prevención, no sé bien cómo se llama. Lo que dice es que las decisiones del Tribunal Constitucional sí son sujetas a revisión por parte de la Corte. Y eso ya es como, para el constitucionalista, esto es una cosa debido a muerte. A nosotros, al común de los mortales, a mí me cuesta un poco entenderlo, porque es como decimos los periodistas cuando uno se pone a hablar en contralor, o sea, no entiende nada. Pero sí es algo que tiene un alcance institucional, además, muy importante.
Ahora, lo que está en juego aquí es la supremacía.
Claro.
La supremacía.
¿Quién tiene la Corte
Suprema? ¿Es la Corte Suprema la última palabra, la última instancia, o es el Tribunal Constitucional arriba?
En ciertas áreas,
obvio.
Esto tiene que ver con recursos de protección, además que antes parece que no se podía.
Yo tengo mucha admiración por el juez Muñoz, por lo que hizo en dictadura, porque creo que le tocó participar en algunos casos muy importantes.
Yo le tengo menos porque participó en el caso de Gemita Bueno, digamos. Y encuentro que si no hubiese sido por la prensa, digamos, a lo mejor ese proceso todavía estaría abierto.
Sí, sí. Yo creo que ahí no tuvo mucho tino. Y me parece que aquí está gravemente equivocado, porque él está tomando un recurso que creó la Constitución del 80, que es el recurso de protección, que es una creación de la Constitución del 80 que no existía antes, para poder revisar las decisiones que competen claramente, me parece a mí, al Tribunal Constitucional, o sea, por lo menos el sentido directo del texto. Ahora, él se funda en una tesis según la cual toda norma es interpretable.
Claro.
Aunque es una tesis correcta. Pero del hecho de que toda norma sea interpretable, no se sigue que toda interpretación tenga la misma validez. y esa misma tesis permitiría que el Tribunal Constitucional interpretara a su vez sus propias atribuciones de una manera mucho más expansiva. Como argumenta, me parece a mí muy bien hoy día Carlos Peña, sí, en el Mercurio, la tesis supone una distinción claramente equivocada, que es que tú puedes entender un texto, una norma, separadamente de su interpretación. Como quien dice, el texto sería una cosa y la interpretación otra, en circunstancias que tú no puedes entender la norma si no la estás interpretando a la vez. Entonces, descansa el fallo en una premisa que me parece equivocada. Y ha sido un fallo que ha producido resistencia en todos los sectores. O sea, Viera Gallo, por ejemplo, está en contra, Jorge Correa, el profesor Zapata. O sea, pura gente, estoy mencionando personas de la Concertación, algunos de los cuales han estado en el tribunal, como el caso de Viera Gallo, otros no. Pero claramente esto
Jorge
es una
Correa
cosa
también.
Que...
Jorge Correa también.
O sea, esto es una cosa que contraviene, en opinión de prácticamente todos los constitucionalistas, el diseño de lo que debe ser un tribunal constitucional, que es un diseño que no es tan original chileno. Esto existe en Alemania, existe en Francia, existe en muchas partes. Y me parece que el juez Muñoz en esto está tomando una línea un poco como de juez americano, ¿no? Estos jueces que crean derecho. Y me parece que nos estamos moviendo hacia allá. No solo en este caso, a jueces que están suplantando la función que le corresponde al Parlamento a través de leyes o reformas constitucionales, y están ellos avanzando en forma, como tú dijiste, sumamente creativa, digamos. Hay que pensar que la Corte Suprema Americana, por ejemplo, permite el aborto, y gracias a esa decisión existe el aborto en Estados Unidos, pero nunca el pueblo norteamericano ha aprobado una ley de aborto. Uh-huh. Yo creo que no queremos eso en Chile, no queremos ese tipo de situaciones donde los jueces empiecen a tirar líneas en lugar de los representantes del pueblo en el Congreso.
Bueno, eso también es lo que se le ha criticado al juez Muñoz, que él sería casi el representante máximo de lo que se llama el activismo judicial, ¿no?
Sí.
Que es como intentar vía sus fallos ordenar las cosas de una determinada manera. Lo que se le criticaba hoy día a propósito de esto, y que lo planteaba Peña también en su columna, alineado completamente con la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Abraham, al plantear que esto viene a rediseñar por completo como un intento de rediseño del ordenamiento jurídico, por así decirlo, que es algo que el presidente de la Suprema tuvo que esta mañana salir a responder a Haroldo Brito y a intentar un poco calmar,
sí,
las cosas,
y,
¿no?
Y con un argumento diciendo este es un fallo entre muchos, digamos.
Claro,
o sea,
como esta
como
es una
restándole,
minucia.
Restándole dramatismo, restándole, sí, relevancia.
Sí, da la impresión que en esto el juez Muñoz ha quedado bien solo, o está quedando bien solo, digamos, ¿no? Porque una cosa es tener, digamos, un juez que no sea tan apegado a la letra como los que tuvimos en tiempo de la dictadura, donde los criticábamos justamente por ser demasiado literales, digamos, ¿no? Hacían un poco vista gorda a la realidad y se apegaban al texto de una forma un poco literal, y eso generó mucha molestia en ese momento, pero no nos queremos ir al otro extremo, donde los jueces suplanten a los parlamentarios.
No, ni otras instituciones. Ahora, no sé si se está quedando solo. No creo, porque a mí me llama la atención igual.
Yo creo que tiene un liderazgo, tiene un liderazgo en la Corte Suprema, yo creo.
Importante. Y hacia
ahora
abajo.
Es un juez muy estudioso.
Eso es lo
es
que
un
dice.
Juez,
sí.
Un juez riguroso, y es un juez que fue presidente de la Corte. Es un juez muy joven, de suerte que va a estar ahí. A ver, una punta de años,
sí,
le queda mucho todavía. Yo entiendo que los jueces de la Corte Suprema se retiran a los 75 y él está, pero muy lejos de eso, muy lejos. De suerte que tiene un horizonte.
Sí, pero me parece que en este caso, me parece que en este caso la postura que tomó no va a ser muy seguida. Me parece que la reacción ha sido instantánea porque toca el nervio de lo que debe ser el Tribunal Constitucional. Y sin Tribunal Constitucional, la Constitución pierde valor, pasa a ser una ley más.
Claro.
Entonces, la defensa del Tribunal Constitucional es la defensa de que exista una Constitución protegida. Entonces, es un tema muy central.
Y que tenga supremacía, que tenga vigencia.
En
ciertas
áreas es la última instancia. Y si no es así, no hay tribunal constitucional en la práctica. Entonces, esto es un fallo que atenta, a mi juicio, contra la función misma del tribunal constitucional, porque el derecho a protección que nosotros tenemos, que es una especie de derecho de amparo generalizado a todos los derechos, que es una, insisto, es una creación de la Constitución del 80, a diferencia del Tribunal Constitucional, que viene de antes, llevar eso para anular el, o
hasta antes de la, me parece muy hasta peligroso. Antes de la Constitución del 80 yo entiendo que solamente existía la habeas corpus.
Claro, o sea, el amparo por, el detención, amparo arbitraria.
Por detención arbitraria. Mientras que el recurso de protección es más amplio.
Claro, mucho más amplio. Es un recurso que protege contra digamos, en favor de cualquier garantía constitucional.
Exacto.
Que esté amenazada.
Exacto.
Entonces, es una creación de la Constitución del 80 y es tal vez es de las creaciones más importantes de la Constitución del 80.
Es una puesta al día con la modernidad, por favor.
Sí, yo creo que
esta Constitución podrá tener muchos peros, digamos. Ay, pero tiene en eso el recurso de protección y en la segunda vuelta tiene dos instituciones
fundamentales
maravillosas.
Que no están en discusión, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que esto este criterio pondría en serio problemas, me parece, al Tribunal Constitucional alemán o al francés, por ejemplo. Este criterio del juez Muñoz, digamos. O sea, aquí hay una cosa...
Habría que ver qué ha pasado en otros países, porque hay una experiencia comparada. Entiendo que en Italia pasó algo parecido, pero no estoy segura. Pero hay algo que va más allá, yo creo, que de este hecho puntual... que es como que en la temperatura ambiente había ya un recelo, sobre todo en el mundo más empresarial, ¿no? Con el juez Muñoz. Como que se comentaba mucho que todo lo que llega, no sé, los proyectos, lo que sea, si llega a la sala del juez Muñoz, está frito. Ahora,
es la sala que ve los temas ambientales.
Claro. Y está la sala constitucional.
Y que tiene al empresariado muy nervioso.
Muy nervioso, pues. Entonces esto ahora toca una fibra distinta.
Y nervioso al gobierno también, porque estamos hablando de proyectos de inversión.
Altísimo.
Claro, no, claro, son, desde ahí se puede pagar gran parte de la inversión.
Por grande, eso, ya venía con un poder muy fuerte el juez Muñoz y había pasado a ser él mismo un elemento importante en las conversaciones. Y ahora se cambia a otro escenario, ¿no? No es que haya dejado de ser importante en las tramitaciones de las cosas medioambientales, sino que con esto es como vuelve a dar un golpe y vuelve a estar él de nuevo en un papel muy protagónico. Yo no sé si los jueces, hay otro que tenga un papel así tan relevante, ¿no?
Yo creo que no, pero...
Igual a mí me impresionó el voto de Ángela Vivanco. Sin tener mayores
antecedentes. Yo no me lo hubiera esperado jamás.
¿Cierto? Es curioso que una persona que uno identificaría más con la derecha,
claro.
Que estaba apoyada por la derecha para llegar a la Suprema, que era de la Católica, votó con él.
Votó con él.
A mí me llamó mucho la atención también lo mismo.
Oye, ya se pasó la resaca, me imagino yo, de la acusación constitucional, ¿no?
Da la impresión.
Ahora, los últimos estertores del episodio fue esta declaración singular, diría yo, de algunos senadores de oposición que salieron como a desmarcarse un poco de lo que había sido la acusación. No sé si tiene mucha presentación, digamos, ¿no? Porque es perfectamente lícito que haya habido senadores a los cuales esta acusación no los interpretaba mucho. Pero si no hablaron antes, yo encuentro que ¿para qué hablar después? Yo creo que es mejor, porque yo creo que es mejor en ese caso, si no hablaste antes, ya perdiste...
Quedarse callado.
Sí.
Pero es que tenían a su favor el escudo de la inhabilitación. ¿Cierto? O sea, los senadores no se podían pronunciar porque tenían que inhabilitarse.
Medio feo porque te pueden decir, a ver, usted está hablando después de...
Claro, general después de la batalla. Pero él te va a contestar, bueno, pero si no podía. O sea, tenía en fondo esa herramienta para salir jugando después en cualquiera de las dos canchas. Eso al final era una ventaja, ¿no? Porque si ganaba la acusación
constitucional... Hay algo que no me gusta estéticamente ahí.
Bueno. Ahí está, hay un punto
sí.
Distinto.
Pero en todo caso, el sistema político ya asimiló, digamos, esta nueva realidad. Entiendo que la Cámara de Diputados hoy día despacha ya finalmente la reforma de pensiones para verla en sala, para votarla en sala, y ya que se vaya de la Cámara y entre al Senado.
Bueno, eso supone que el gobierno ahora estaría, pero... poniendo el acelerador a fondo en las pensiones, y ojalá también lo que querían sacar era la reforma tributaria. Claro. Luego, pero las pensiones de todas maneras, porque es un, además es un tema que tiene mucho más réditos, impacto en la ciudadanía, en lo inmediato, ¿no?
Esa es la gran diferencia, que este proyecto significa un aumento de las pensiones inmediato, digamos, más plata, claro, en todas las pensiones bajas.
Por eso,
digamos,
se ve rápido.
Entonces eso se ve inmediato, tiene una cosa muy atractiva y tiene un alto costo para el Parlamento demorarlo o no aprobarlo.
Tal cual.
Por mucho que no sea una reforma óptima o que no sea una reforma que suba las pensiones todo lo que uno querría, pero decirle a una persona que puede recibir más mañana, no, esperemos, porque el día de San Blando te vamos a hacer una oferta mucho mejor, no es muy presentable políticamente. O sea, yo creo que la gente prefiere la cosa hoy, aunque no sea todo lo que desean, pero que sea concreto y ahora, sí, y sigamos discutiendo cuánto puede subir más adelante la pensión, porque recibir eso hoy no impide recibir más mañana si es que hay plata. Pero postergar te deja meses y meses, años, digamos, en una situación muy difícil, habiendo perdido la oportunidad. Entonces yo creo que hay una presión política muy grande para aprobar esta reforma. Como tú dices, la reforma tributaria tiene un efecto mucho más indirecto en la inversión.
Claro.
No es una cosa tangible como esto. Entonces esto debería ser difícil de no aprobar, sobre todo con un Congreso que está tan mal valorado por la población. Si es la peor institución de Chile, de todas las instituciones públicas.
La última
encuesta Academia es impresionante, y esto no es un día, digamos, esto todo el tiempo, el Congreso es la peor institución pública de Chile. Entonces los parlamentarios no pueden estar más en el suelo de su prestigio. Entonces yo creo que este tipo de cosas, por lo menos muestra, o sea, ¿para qué los elegimos? Digamos, los elegimos para que hagan algo, no para que hagan acusaciones constitucionales, sino para que legislen en cosas como la reforma previsional.
No, además que yo creo que es importante que para el gobierno sacarlo, porque además se están calentando los motores electorales, ¿no? Ya esta semana hemos visto que empieza el desate de los gobernadores, de la carrera por los gobernadores regionales, que se van a elegir por primera vez, y la municipal, y ya empieza toda esa tensión al interior de las coaliciones
Ahora, hasta el momento, oye, en la danza de nombres, digamos, es mucho más la gente que no quiere ir de candidato a gobernador que la que quiere ir, parece. O sea, me ha llamado la atención la deserción, digo deserción, ella nunca tuvo un compromiso en este sentido de Evelyn Matthei, la deserción de Procurisa, que lo daban por descontado, sí, que podía ser candidato de Chile Vamos en Antofagasta. Vidal,
que yo creo que va, pues, ¿no?
Pero Vidal iba a ir de gobernador, pero ahora parece que Vidal quiere ser
presidente.
Sí,
entonces bueno, pero yo creo que es una movida, ganar de gobernador, renunciar y
no
ser
presidente. No sé si Beatriz Sánchez haya descartado la posibilidad de ser gobernadora en alguna parte.
En la quinta. Eso es lo que decían, que ir a la quinta región.
Pero en todo caso, a mí me da la impresión de que apenas apareció la presidenta, expresidenta Bachelet, con una declaración muy fuerte diciendo que no va. Y a eso se sumó el tema OAS, del financiamiento extranjero ilegal, supuestamente,
que
a su campaña.
La
que ahí está durmiendo, no avanza, pero que es una declaración del tipo que hace el aporte llegó, es un contrato simulado, pero quien se defiende, ¿no es cierto?, dice, no, el mapa se hizo, es un mapa que costaba 100 millones de pesos.
Pero era bien poco, eran como 150 millones de pesos, ¿no?
Eran como 100 millones de pesos el costo de un mapa. Entonces es poco creíble, digamos, que un mapa te cueste 100 millones, de los cuales entraron 60, pero que la plata entró...
El mapa de la isla del Tesoro puede haber costado
eso, digamos. Esto era solamente la isla del Chiloé.
Con ese mapa te agenciabas el
tesoro. El tema está ahí, pero el hecho es que da la impresión de que la presidenta Bachelet, por lo menos por ahora, desaparece del panorama político, y esto empieza a producir inmediatas reacciones. Me llamó la atención la reaparición de Beatriz Sánchez, en conjunto con una parte importante del Frente, anunciando algunos proyectos económicos concretos: nacionalización de todo el cobre, nacionalización del litio, nacionalización de todo el agua, en fin, cosas de ese tipo. Empieza a aparecer el programa de Beatriz Sánchez, digamos, muy poco después de lo de la del retiro, por así decir, de la Bachelet, aparece ella proyectándose, aparece gente como Boric sosteniendo que ella es la candidata, etcétera. O sea, yo veo que esa es una figura que se está consolidando como candidata y con un programa muy tipo radical, digamos, ¿no?
Muy frente amplista.
Muy frente amplista y muy radical, pero ahora bien concreto. O sea, digamos, tenemos ya un programa de estatizaciones, sabemos lo que eso es. Y por otra parte aparece Vidal en una... grupo de PPDs que quieren ser candidatos y de socialistas. O sea, hay un buen grupo ahí de caballos en la carrera, digamos, sí. ¿No? En la caballa.
Ahora, parece que Vidal está emergiendo fuerte en las encuestas.
Bueno, porque está en un matinal.
Hoy está en el matinal, que dicho sea de paso, hoy día estaba en matinal Vidal y Joaquín Lavín, que son la dupla estrella del 13 con banda
con presidencial. Con banda presidencial.
Sí.
No, con banda de músico.
No,
con una banda
puesta. Con imágenes de una banda. Eso escuché en otra radio que lo venían transmitiendo. Bueno, pero ahí yo creo que Vidal es una buena carta. ¿Por qué? Porque es muy cercano a Michelle Bachelet. Vidal es amigo de Bachelet.
Sí.
Entonces, ahí puede haber un rol de gran electora, ¿no? Y decir,
que ella se
voto
juegue por
Vidal.
Él.
Y
es muy posible.
Y ahí se pone más compleja la situación. Igual sería curioso que podríamos terminar en una elección Vidal-Lavín.
Y Beatriz Sánchez.
Sí. Ahora hay que reconocer que Francisco Vidal fue uno de los ministros que dejó, que quedó instalado en la memoria como un vocero particularmente efectivo para el gobierno de la presidenta Bachelet. Sí, no obstante que... en algún momento tuvo que salir después, ¿no?
Tuvo que salir, pero sí, es como el ejemplo del buen vocero.
Sí.
Cuando se busca vocero, se busca un Vidal para Bachelet. Y es una persona que en la televisión sube el rating, Vidal. Sí. Porque como es profesor, además es muy didáctico para hablar. Parece que lo he visto un par de veces, pero parece que es muy conecta muy bien con el público. Entonces...
¿Pero tú crees que es un buen candidato? Mejor que los demás que están ahí, Lagos Weber.
Creo que tiene un terreno avanzado importante.
Tenemos a Máximo Pacheco en el Partido Socialista, tenemos
sí,
un montón
no
de
marca
candidatos,
ni,
pero no han...
No, ni siquiera un 10% de conocimiento, estoy hablando metafóricamente, claro. No es que sea un 10, puede ser un 15. Pero poco.
Es poco, sí.
Es poco, y Landerreche es poco, este señor lo conoce todo el mundo.
También tuvimos a Landerreche en un momento dado y se empezó a desinflar ya, ¿no?
Bueno, quién sabe, falta mucho, ¿eh?
Falta mucho.
A ver, pero esto de los gobernadores es un indicador así interesante, porque se va a usar como la típica, que se usa un poco de trampolín para luego saltar a otras ligas. O sea, puede ser que salgan de gobernadores, que Beatriz Sánchez quiere ir de gobernadora y renuncie para ser candidata, o Vidal lo mismo.
Ahora, la ciudadanía, oye, suele castigar eso, ¿eh? Suele castigar al alcalde, que recién elegido alcalde, digamos, quiere ser diputado.
No sé si lo castiga. Yo creo que más bien es como una conversación más de elite, como de instituciones.
Pero no dependerá un poco cuánto tiempo la persona ejerce el cargo, sí. Porque si tú eres un alcalde durante, no sé, 5 años, bueno, ya
claro.
Es distinto.
Sí.
Pero si
es
tú
distinto.
Asumes y al año estás de candidato, puede ser de otra cosa, de presidente, por ejemplo, no sé si...
No, sí, es como dice don Héctor, como que algo éticamente o estéticamente feo.
Sí.
Feo, pero bueno, la memoria a veces es frágil.
En todo caso, oye... Una vez más en la CADEM apareció el Frente Amplio con más popularidad que la ex nueva mayoría. De tal manera que eso es otro tema que hay que tomar en cuenta. Y el Frente Amplio está planteando unas alianzas muy limitadas, muy locales, ¿no?
Acotadas. Están pensadas para, básicamente, yo creo, para los gobernadores regionales y para los municipios.
¿Y qué posición ven ustedes que va a tomar el Partido Comunista? ¿Se va a unir al Frente Amplio o va a permanecer con la ex concertación?
Tendrá que sacar los cálculos de donde le convenga, ¿no? Creo.
Yo creo que para el Partido Comunista la experiencia de la acusación constitucional, con todo lo fracasada que fue, no es tan mala. en el sentido de que logró alinear al Parlamento desde su propia bancada, de la bancada comunista, hasta la DC. En la DC hubo dos deserciones, pero dos, encuentro que es la nada misma. Entonces, yo creo que el Partido Comunista mira con interés esa figura, esa coalición grande, la sigue mirando con interés. Más allá de que no me cabe la menor duda que tiene mucho más sintonía y afinidad
con... Pero ahí te fijas, tú estaba el Frente Amplio entero adentro de la acusación y completamente cuadrado desde el primer minuto. Bueno, con algunos reparos iniciales, pero básicamente estuvieron con ellos todo el tiempo. La pregunta es si van a querer estar con Beatriz Sánchez, por ejemplo, o con el candidato del otro sector,
de la cosa. Habría que ver, lo interesante es que se produjera más un quiebre generacional, ¿no? Que los más jóvenes se fueran con Beatriz Sánchez y los otros con el candidato Vidal, qué sé yo.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a conocer Edificio Cedro frente al Parque Costanera Sur con excelente conectividad. Visite sus departamentos pilotos de 3 y 4 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Arturo. Gracias, señoras, señores auditores, por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Buenas noches.